Oh Señor, Padre, tu palabra es tan importante en nuestras vidas, Señor. Tu palabra es vida. En esta tarde, Señor, manda tu Espíritu, Señor. Manda tu Espíritu Santo a que nos dé oídos para oír y que nos dé ojos para mirar, un corazón para sentir, Señor. Un corazón donde tu palabra venga, sea depositada, y que dé mucho fruto, Señor. Es tu palabra, Señor, lo que nos guía diariamente. Es tu palabra, Señor, lo que nos da fuerza, lo que nos da vida. Es tu palabra, Señor, lo más importante. Después de ti, Señor. Después de ti, Cristo. Te amamos, te adoramos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya. ¿Alguien necesita Biblia? ¿Todos tenemos Biblia? ¿Todos estamos en Marcos 13? Amén. Antes de comenzar, quiero que miremos unos pasajes. No se tiene que ir ahí, los voy a leer yo rapidito. Vamos a comenzar con Hechos 15:19. Dice, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convirtieron a Dios, sino que se les escriba que se les aparten de contaminaciones de los ídolos, de inmoralidad sexual y de lo estrangulado de sangre. ¿Ok? No, eso fue todo lo que se le pidieron a los gentiles después de que se convirtieron a Cristo. Romanos 3:29 dice, Dios es Dios de todos, judíos y gentiles. Colosenses 3:11 dice, en Cristo ya no hay griego ni judío. Romanos 10:12, no hay distinción entre judío y griego. Cristo es Señor de todos los que le invocan. ¿Ok? Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y por último, Hechos 14:2. Pero los judíos que no creyeron, incitaron y predispusieron el ánimo de los gentiles en contra de Pablo. Aquí estamos mirando que hay dos tipos de pueblos. Está el pueblo de los judíos, que es el pueblo escogido de Dios, ¿ok? Y los gentiles que estaban fuera antes de que viniera Jesucristo del pacto, ¿ok? Y de esto precisamente va a hablar capítulo 13. Todo el que invoca el nombre de Cristo viene a ser salvo y ya no importa si era judío o era gentil, ya viene siendo uno en Cristo. Eso tenemos que tenerlo muy en mente porque de eso se va a tratar el capítulo de hoy. ¿Ok? Miren, vamos de una vez. Capítulo 13, dice del 1 al 4 para comenzar. Cuando él salía del templo, uno de sus discípulos dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¡Wow! Se estaba admirando del templo, estaba tan bonito. El templo tenía muchos años que lo habían construido y tenía unas piedras enormes, grandísimas, como de 12 a 24 pies de largas. No sé cómo las pusieron, dónde las pusieron, pero por eso se magnificaban, porque el templo era magnífico, ¿ok? Y más ante los ojos de un judío, que allí era donde ellos adoraban a Dios. ¿Ok? So no solo era especial de cómo se miraba su arquitectura, sino que era algo especial en sus corazones porque allí iban a buscar a Dios. ¿Ok? Pero miren la respuesta de Jesús. Y Jesús les dijo, ¿ven estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra, que no sería derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal será cuando todas estas cosas estén por cumplirse. Estas cosas pronto serían destruidas, dijo Jesús. ¿Por qué debemos estar ocupados en cosas que solo son sombras y cosas que van a pasar? ¿Para qué nos ocupamos en lo que tenemos a hoy en nuestras vidas físicas cuando todo eso va a pasar? Vamos a morir un día y necesitamos estar preparados para nuestra muerte. O si no morimos, la venida de Jesucristo está tan cerca que nos puede llegar de sorpresa, dice la palabra. Por eso él dice, velad. ¿A quién nos va a contar los acontecimientos que vienen en el futuro? Pero mire, Jesucristo está más preocupado por unas cosas que les dijo a los que ya creen en él. Porque los que no creen en él, obviamente, van a tener que pasar por la tribulación, por su incredulidad. ¿Ok? Jesucristo, primero, vino a la tierra por esta razón, para librar a la persona que crea en él de la ira de Dios. Porque la ira de Dios es eminente. La ira de Dios va a venir. ¿Ok? Y por eso es que es tan importante, por eso es que es tan urgente que viniera Cristo a morir por cada uno de nosotros para que esa sangre preciosa cubriera a todo aquel que crea en él. ¿Verdad? Es lo que dice Juan 3:16. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas cosas vienen, hermanos. Y todo aquel que no esté cubierto en la sangre del Señor Jesucristo va a tener que pasar por esta gran tribulación. Gracias a su sangre, el cristiano pasa por tribulaciones, por problemas. Pero cada problema y cada tribulación es para probar nuestra fe, para que vayamos de gloria en gloria. ¿Ok? Pero todo aquel que viva antes de que venga Jesucristo y comience esta gran tribulación y no esté en Cristo, va a tener que pasar y esa va a ser su prueba. Pero esa va a ser una prueba grandísima como jamás haya habido en cualquier tiempo. Por eso se llama la gran tribulación. Y todo aquel que sí crea en Cristo va a tener que sellar su testimonio con su sangre. ¿Por qué? Porque va a estar aquí el anticristo y el anticristo le va a matar porque todo aquel que no se ponga de rodillas a adorar al anticristo va a ser asesinado. Y obviamente el que crea en Cristo en esos tiempos con su sangre va a sellar su testimonio. Por eso es que es tan urgente. Primero, que creyamos en Cristo. ¿Ok? Para nuestra salvación. Y segundo, que vayamos y llevemos la palabra para que todo aquel que la oiga también se salve de esta ira. Porque esta ira va a ser tremenda. Esos días van a ser sin igual, ni comparados con cualquier otro día en esta tierra. Y dijo mismo Jesucristo que si no acortara esos días, ninguno llegara a la salvación. Eso va a llegar cuando ya empiezan a creer en Cristo y les va a llegar el día de su muerte para que ellos sean sellados igual que nosotros con el Espíritu Santo para el día de la redención. Pero él está diciendo ahorita que estemos mirando, que estemos atentos, que la iglesia no esté dormida, ¿ok? Porque él va a salvar a su iglesia. La iglesia somos nosotros. Para eso él vino, para librarnos de la ira. Y todo aquel que esté en Cristo va a ser salvo de esa ira. ¿Ok? El 5 dice, Jesús comenzó a decirles, Miren que nadie los engañe. ¿Ok? Muy importante. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Dios, ¿verdad? Y muchos vendrán y dirán las mismas palabras, yo soy. ¿Ok? Pero no es cierto. Van a ser falsos. Y engañarán a muchos. Pero cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben. Otra advertencia. Velad. No se turben. ¿Ok? No se asuste. Porque usted está en Cristo. No se preocupe. Él soberanamente y sobrenaturalmente le va a salvar. Puede ser a través del rapto, puede ser a través de diferentes maneras, pero Él va a salvar a su iglesia. ¿Ok? So, tenga eso en mente. No se turbe. Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin. Se están oyendo rumores de guerras, pestilencias, todos los problemas que están pasando en diferentes países. Esas son las señales de las cuales Jesucristo estaba hablando. ¿Ok? La tribulación, la gran tribulación está por llegar. El anticristo está por llegar. Es por eso que necesitamos de estar preparados. Mire, este es el comienzo de los dolores. Este es el comienzo de los dolores de parto. ¿Ok? Es cuando viene la mujer y va a tener el bebé. Primero vienen esos dolores horribles que el hombre no se da, no sabe ni tiene cuenta de cómo se sienten, solamente ustedes mujeres. Gloria a Dios que les dio la fuerza para poder tener hijos. Porque si no la hubiera dado a nosotros, man, tal vez la población no sería lo que es ahora. Yo he oído a las mujeres que dicen, no, este va a ser mi último bebé. Es horrible tener un bebé. Pero cuando ella tiene a ese bebé en sus brazos, se olvida todo lo que pasó. Y hay mujeres que han tenido, mi abuelita tuvo 16. Mi otra abuelita de parte de mi papá tuvo 14. Mi mamá hubieran sido 7, solo que se murió uno. Pero ya entienden ustedes, ¿ok? Gracias por ustedes, mujeres, le doy al Señor. Porque Él les ha dado un don increíble. Un hombre no aguantaría eso. A nosotros nomás nos viene una gripe y ya, hey, me siento mal, no puedo ir a la escuela, iba a decir. Así dice, así comienzan de pequeñitos. Mom, no puedo ir a la escuela, I don't feel good. Y la mujer no. La mujer se levanta y se va. ¿Ok? El Señor ha puesto dones en cada quien para seguir adelante. ¿Ok? Eso es el comienzo de los dolores. En este discurso que le han llamado el discurso del Monte de los Olivos, el Señor desvió la atención de los discípulos, ¿ok? A eventos de mayor importancia, que era la gran tribulación. Algunas de las profecías parecen predecir la destrucción de Jerusalén. Y eso es exactamente lo que pasó. ¿Ok? En el año 70 después de Cristo, vinieron los romanos, inundaron la ciudad de Jerusalén, quemaron todo el pueblo, mataron a más de 1 millón de judíos y bebés, y niños y mujeres. ¿Ok? El resto se lo llevaron cautivo. Oh, y destruyeron el templo y no quedó piedra sobre piedra. ¿Saben por qué? El templo tenía, las paredes estaban compuestas con oro. Entonces, para poder sacar ese oro del templo, tuvieron que ponerle fuego para que se derritiera el oro y después quitar las piedras una encima de la otra para poder agarrar ese oro y llevárselo. So, por eso no quedó piedra sobre piedra. Lo que Jesucristo dijo ese día, ya se cumplió. ¿Ok? Ahora está por cumplirse la gran tribulación. Ahora está por cumplirse el rescate de la iglesia, que no va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Él ya murió. Él ya murió para salvarle. ¿Ok? Entonces necesitamos estar preparados para eso. Dice, mirad, perdón. Él nos dio cinco cosas de las cuales necesitamos estar mirando y velando para que, por lo que va a pasar. ¿Ok? La primera es, dice, que prestemos atención. Dice, mirad. Lo podemos mirar en el verso 5, 23 y 33. ¿Ok? No te turbes. Lo podemos mirar en el verso 7. Que no nos turbemos por lo que veremos. ¿Ok? Número 3. Tenemos que perseverar. Lo podemos mirar en el verso 13. Número 4. Dice que estemos orando. Orad. Dice, lo vamos a mirar en el verso 18 y 33. Y número 5. Dice, vigilar. O velad. Observar con atención. ¿Ok? Verso 9, 33, 35 y 37. ¿Ok? Zacarías 14:1 dice, he aquí que viene el día del Señor y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, la ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá en cautividad, pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Otra profecía que ya se cumplió. ¿Ok? Daniel 9:27. Por una semana, cada día es equivalente a un año. Dice, por una semana, él confirmará, está hablando del anticristo, un pacto con muchos. Y en la mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento de esta que está decidido venga sobre el desolador. El anticristo, Jerusalén ahorita está por hacer el tercer templo, ¿ok? Donde va a venir el anticristo y va a poner algo abominante que es para Dios, porque este viene siendo el templo de Dios. En los años de cuando atacaron a Jerusalén, que destruyeron el templo, ya se puso una tal cosa en ese templo. Vino uno de los reyes y lo que hizo fue que mató o sacrificó un puerco, un pig, adentro de ese templo y desacriló todo el templo. ¿Ok? Si no saben, los judíos detestan a los puercos porque son abominables, porque el Señor les había dicho que ellos, esos eran animales que no deberían de tocar. ¿Ok? So, tengamos eso en mente. So primero dice, deberíamos de prestar atención a que nadie nos engañe. Porque vendrán falsos mesías, ¿verdad? Ya se están mirando muchas cosas allá afuera, muchas doctrinas diferentes, muchas, se puede decir, una de las cosas más importantes en la vida de un cristiano o en la creencia de un cristiano es quién o qué es la deidad verdadera de Jesucristo, ¿ok? Muchas personas allá afuera no creen en Cristo y creen que van a llegar a mirar el reino de Dios. Okay. Es tan importante tener en mente quién es el Señor Jesucristo. Lo miramos en el capítulo anterior, ¿verdad? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Salvador. Es el único medio para llegar al Padre. Todo aquel que no tenga en Cristo como doctrina está equivocado, está erróneo y no va a mirar el reino. ¿Ok? Tenemos que tener eso en mente. So, tenemos que estar mirando que no nos engañen. ¿Ok? Aparecerán muchos falsos cristos como se ven surgiendo en tantos cultos. ¿Ok? Pero ninguno de esos cultos reconoce a Cristo como el Mesías. Porque si lo reconocieran, serían nuestros hermanos. Y tendrían las mismas enseñanzas que tenemos nosotros. ¿Ok? Siquiera las más importantes, que es Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, abogando por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. ¿Ok? En segundo, estos no serían más que dolores de partos preliminares que marcarán el comienzo de un periodo de gran tribulación sin igual. ¿Ok? Está por llegar. Y en tercer lugar, el Señor predije una gran prueba personal para aquellos que no se dieren en su testimonio para Él. Serán juzgados ante tribunales religiosos y civiles. Eso ya pasó. Eso les pasó a los discípulos. ¿Ok? Ellos murieron unas muertes horrendas. Pero antes de eso, porque testigaban de Cristo, ellos también fueron latigados, fueron golpeados, fueron llevados ante los concilios. Pedro, Juan, todos ellos fueron golpeados por los fariseos. ¿Por qué? Porque predicaban de Cristo. ¿Ok? También nosotros que predicamos de Cristo va a haber persecución. Tenemos que tener eso en mente. Por eso tenemos que estar siempre tomados de la mano del Señor. El Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra esperanza. ¿Ok? El Señor es todo en la vida de un cristiano. Estas cosas de las primeras son aplicables a todos los periodos de testimonio cristiano. ¿Ok? Vendrán también tiempos de que vamos a ser probados por lo que creemos. ¿Ok? Porque van a venir leyes que tal vez se pasen así como está pasando leyes de que ahora se puede casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. ¿Ok? El mundo odia la palabra de Dios y está tratando de hacer lo posible para que la palabra de Dios no exista entre el país. ¿Ok? Y va a llegar un día donde todo aquel que predica la palabra de Dios tal vez sea llevado a cárceles. ¿Por qué? Porque están quebrantando ahora la ley que dice que no puedes hacer eso. Está cerca por llegar esos tiempos. So, tomemos ventaja de la que tenemos ahorita, leamos nuestras Biblias, conozcamos la Biblia y llevemos la palabra lo más que se pueda a los lugares donde no está. ¿Ok? Número 9. Pero ustedes miren por ustedes mismos. ¿Ok? Porque los entregarán a los concilios y serán azotados en las sinagogas por mi causa. Serán llevados delante de gobernadores y de reyes para testimonio a ellos. Número 10, miren, importantísimo. Es necesario primero que el evangelio sea predicado a todas naciones. Muchas gentes interpretan este versículo de esta manera, que antes que venga Cristo, es necesario que todo el evangelio sea predicado por todo el mundo y después va a venir Cristo. No. Ponga atención, mire, dice, es necesario que primero el evangelio sea predicado. ¿Por qué? ¿Qué trae el evangelio? Salvación. Es necesario que sea predicado el evangelio para que seamos salvos, para que no pasemos por esta tribulación. ¿Ok? Eso es necesario. No quiere decir que mucha gente dice, oh, pues ya tenemos internet, ya tenemos radio, ya tenemos todo. El evangelio ya se fue llevado a todo el mundo. Ahora sí, ya está listo para que venga Cristo. No. Hay mucha gente que todavía no, aún así con tanto tecnología que tenemos, hay mucha gente que no ha sido evangelizada. Hay mucha gente que no sabe la verdad. Es necesario que primero el evangelio sea predicado. Correctamente. Es necesario. ¿Ok? Número 11. Cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que tengan que decir. Más bien, lo que les sea dado en aquella hora. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Importantísimo, importantísimo. Leer la palabra de Dios. Si quieres que el Espíritu te recuerde en los tiempos difíciles, tienes que saber la palabra. ¿Cómo te lo va a recordar? ¿Cómo te lo va a decir? Sí, el Señor puede darte visiones supernaturales, ¿ok? Pero una persona que está preparada y conoce la palabra de Dios, ¿no crees que es más fácil escuchar la palabra de Dios cuando Él habla? ¿La voluntad de Dios cuando Él dice? ¿Por qué esperarnos hasta que tal vez Él nos ayude con un milagro? Cuando el milagro ya lo ha hecho en nuestras vidas de darnos salvación. Sepamos palabra. ¿Ok? Así como las personas se preparan en colegio para sus vidas, para agarrar buenos trabajos y todo, preparémonos también nosotros para nuestra vida que viene después de esta vida física. La vida eterna. ¿Ok? Necesitamos de conocer palabra. Por eso dice, es necesario primero que el evangelio sea predicado. Número 12, el hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. Y ustedes serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere, aquí está otra vez, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere de la mano de Cristo, ¿ok? No porque perseveremos y lleguemos hasta el fin, quiere decir que por eso vamos a ser salvos. Vamos a ser salvos porque estamos en Cristo, y porque estamos en Cristo, vamos a poder perseverar hasta el fin. Solamente así. Nadie lo puede hacer por sus propias fuerzas. Tenemos que estar en Cristo. ¿Ok? Porque de eso nos va a salvar el Señor. De esta gran tribulación. Ahora sí. 14. Pero cuando vean que la abominación desoladora se ha establecido donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda ni entre para sacar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren, el 18, oren pues que no acontezca en invierno, porque aquellos días serán de tribulación como nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora ni habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos que él eligió, él ha acortado aquellos días. ¿Ok? El versículo 14 marca la mitad del periodo de la tribulación. ¿Ok? Para ese tiempo, todo aquel que esté en Cristo ya no va a estar presente. Va a estar en un lugar donde el Señor lo va a estar preservando. ¿Ok? El que va a pasar por la gran tribulación es todo aquel que no puso su fe en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y dice que van a ser días terribles como jamás haya habido en esta tierra. ¿Ok? El comienzo de la gran tribulación. ¿Ok? En ese momento se establecerá un gran ídolo abominable en el templo de Jerusalén. ¿Ok? Los hombres se verán obligados a adorar o a ser asesinados. ¿Ok? Los verdaderos creyentes, por supuesto, no se negarán. Y miren lo que dice Oseas 13:16. Dice, Samaria será desolada porque se rebeló contra su Dios. Ellos caerán en espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán reventadas. Va a suceder lo mismo como sucedió cuando Jerusalén cayó ya una vez. ¿Ok? ¿Por qué? Todo por la incredulidad de Israel. Israel, bueno, lo vamos a mirar más adelante, que en esos tiempos son conocidos como la aflicción de Jacob. Jacob es Israel. ¿Ok? Todo por no haber aceptado a su Mesías cuando vino y no le creyeron que él era. ¿Ok? Las mujeres embarazadas y las madres que están dando, que están manteniendo bebés, dice, estarán en clara desventaja. ¿Ok? Si sucede en invierno, eso agregará todavía más peligros. ¿Ok? Dice, será un tiempo de tribulación mayor que cualquier cosa que haya pasado o que va a pasar en el futuro. La gran tribulación. Este es un periodo de problemas único en su intensidad. Jeremías 3:37 dice, oh, cuán grande será el día, tanto que no hay otro semejante a él. Será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. Hay esperanza. ¿Ok? Van a pasar por esta gran tribulación, pero todavía hay esperanza para ellos porque, como les he dicho antes, el Señor no ha terminado con Israel. El Señor va a trabajar todavía con Israel y de estas personas incrédulas que no han creído en su Mesías, va a salir una cosecha grandísima de creyentes. Eso es lo que está esperando el Señor para venir a reinar aquí en la tierra, reunir sus dos pueblos, que son Israel y los gentiles, ¿ok? Y entonces Él va a venir como ellos lo habían mirado en las Escrituras, como rey, como triunfador, ¿ok? Pero desafortunadamente también va a venir como juez de a todos aquellos que murieron sin la cobertura de Jesucristo. 21 dice, entonces, si alguien dice, he aquí está el Cristo, o he allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y maravillas para engañar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes miren, otra vez, ustedes miren, se lo he dicho todo de ante mano. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar velando. Tenemos que estar mirando. Siempre el Pastor Joe dice que no compremos bananas verdes porque tal vez en lo que se ponen buenas para comer, vino Jesucristo. Jesucristo está por llegar, hermanos. ¿Estamos preparados? Nadie del que cree en Cristo tiene que pasar por estas cosas. Es por eso, ahora sí miran por qué tan urgente es, por qué es una emergencia tan grande de que las personas estén en Cristo, porque estas cosas vienen. ¿Ok? Aquí está diciendo que el que esté en Judea, que el que esté en Israel en esos tiempos, va a ser unos tiempos de terrible tribulación, como nunca jamás ha habido en la vida. Y Él nos está advirtiendo que no seamos parte de esto. Porque el anticristo va a estar encargado de todo el mundo. Y todo aquel que esté vivo, cuando venga y no esté en Cristo, va a tener que pasar por esta tribulación. ¿Ok? Y no importa si usted esté aquí en Estados Unidos, aquí también va a haber persecución. ¿Qué es lo que quiere el hombre siempre? Él quiere domar. Él quiere tener control de todo el mundo. ¿Usted cree que solo va a tener control del Middle East? No. Él va a querer tener control de todas las naciones. Y donde esté usted, donde esté la persona que no esté en Cristo, va a ser perseguido por el anticristo. Por eso el Señor está poniendo tanto énfasis en que cuidémonos, que velemos, que estemos atentos, que escuchemos ahora. El día de salvación es hoy. ¿Para qué? Para que no pasemos por esos tiempos. Esos tiempos van a ser terribles. ¿Ok? Dice, miren, se los he dicho de todo de antemano. Todo aquel que no lee su Biblia no va a saber estas palabras. No va a haber oído estas palabras. ¿Ok? Vámonos rápido porque nos falta un poquito. Entonces, en aquellos días... Número 24. Entonces, en aquellos días, después de aquella tribulación, ahora ya vamos en la venida triunfal del Señor Jesucristo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Entonces, verán al Hijo de Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Dispuesto, enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Así será la venida de Dios. Así será la venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? Todo aquel que pasó la gran tribulación y fue salvo, que tuvo que ser asesinado porque ahora sí tuvo que creer en Cristo, ahora viene Él con poder y todos sus ángeles a reunir a todos los que murieron en el Señor para resucitarlos y reinar con Él en los 1,000 años. Porque habrán otros 1,000 años donde Él va a reinar aquí en la tierra y va a haber todavía seres humanos de carne y hueso. ¿Ok? Todavía va a haber otro periodo, pero dice la Biblia que para ellos va a ser más difícil entregarse al Señor. Va a ser como con los sacerdotes, los escribas que miraban a Jesucristo, miraban lo que hicieron y no se convirtieron. ¿Okay? ¿Se acuerdan de la higuera? Dice aquí, de la higuera aprendan la parábola. ¿Quién es la higuera? ¿Quién representa la higuera? Israel. ¿Ok? Pongan atención. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Jerusalén o Israel es como la higuera que está bien bonita, llena de hojas, verde, bien... Como de lejos usted mira y dice, ese es un árbol que facilito va a tener fruto. Y se acerca y no había nada. Así como Jesucristo encontró la higuera verde y no encontró fruto, Así está Israel. ¿Ok? So dice que pongamos, que aprendemos de esa higuera. No seamos así. Tenemos que dar fruto nosotros. ¿Ok? Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. ¿Ok? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De qué generación está hablando? Está hablando de la generación de Israel. ¿Por qué? ¿Qué es ¿cómo lo explico? Israel es conocido como no haber aceptado a su Señor, a su Mesías, cuando Él vino, ¿verdad? Es una generación que todavía está esperando el Mesías. De esa generación incrédula está hablando Jesucristo. Dice, no pasará esa generación hasta que, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Israel, a través de esta tribulación, va a llegar a creer en su Mesías. Entonces va a venir todo esto que está hablando el Señor Jesucristo. ¿Ok? Va a haber fruto después. Israel ahora no solo va a ser una higuera llena de hojas verdes, sino que también va a estar llena de higos así grandísimos. ¿Ok? Y ellos mismos, de ahí van a salir los 144 mil israelitas que van a predicar la palabra de Dios. Ahora sí va a dar fruto la higuera. ¿Ok? Van a predicar el verdadero evangelio para salvación y van a hacer embrace a su Mesías, a Jesucristo. ¿Ok? 32 dice, pero acerca de aquel día o de la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Miren y velen, otra vez, miren y velen, porque no saben cuándo será ese tiempo. Tenemos que estar velando porque nadie sabe. Dice la palabra de Dios que la venida le vendrá a la gente que no conoce de Cristo como si fuera un ladrón en la noche, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué horas va a llegar el ladrón? Nadie, porque llega sin que tú lo sepas. Pero nosotros, en cambio, dice, para nosotros no será así. ¿Por qué? ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros? Vamos a estar velando. Y en cuanto llegue Cristo, a usted no se lo van a tener que contar. A usted no le van a tener que decir, hey, ¿sabes qué? Jesucristo está allá en DHS. No, porque en cuanto llegue el Señor, usted está en Él, Él vive en usted, usted ya lo va a saber. Nadie se lo va a contar y nadie se lo va a tener que decir. Usted ya lo va a saber. 34. Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. ¿Ok? Otra vez. Y miren el 35. Velen, pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. ¿Ok? No importa qué horas llegue, tenemos que estar listos. Sea a cualquier hora del día o de la noche. 36. No sea que cuando vuelva, de repente los halle durmiendo. ¿Ok? Que la iglesia no esté durmiendo. No sea que la encuentre durmiendo. Hay muchas iglesias durmiendo. Lo que ustedes les digo, a todos les digo. ¿Duérmanse? Váyanse a casa y relájense. Velad. Termina con eso el capítulo 13. Velad. Tenemos que estar atentos, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos así. Puede suceder en cuanto salgamos o antes que terminemos el servicio, puede suceder que venga el Señor. A cualquier hora. No tienen que suceder ciertas cosas para que venga el Señor. ¿Ok? Sino que el Señor puede venir a cualquier hora. Tenemos que estar listos. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Ok? Jesucristo le dijo a su iglesia que hiciera esto en memoria de Él. Que no se nos olvidara nunca el pacto que Él ha hecho especialmente para nuestra salvación. Para librarnos de la ira. Para librarnos de todo esto que va a venir. ¿Ok? ¿Me quiere ayudar a alguien a pasar el pan, por favor? Tomemos un momento. Dijo Pablo en Primera de Corintios que antes de tomar la cena que examinemos nuestros corazones y que tomemos la cena porque es la cena bendita del Señor. Todo aquel que necesite perdón simplemente tiene que pedir perdón y será perdonado. Pero recuerden, el Señor está aquí. Estamos observando esta cena con el Señor presente. ¿Por qué? Porque no caminamos por lo que miramos, sino que caminamos por fe. Amén. So, tomamos un momento para reflexionar y tomar esta cena con el Señor.